gosh, what a night. Oh gosh, what a night. I feel good when you're wrapped up in my arms.
Y para ponerte de buenas, esfuérzate por lograr lo que quieres. La gente suele perderle el sentido a la vida cuando no tiene sueños o los ha perdido. Tener metas y trabajar para alcanzarlas te ayudará a mantenerte motivado, alegre y apasionado por lo que haces cada día de tu vida. Si sabes que tu esfuerzo te traerá grandes recompensas, serás feliz trabajando en ello. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que se parara enfermería, sin yo tener seguro en cama.
Estamos escuchando a Juan Luis Guerra con el tema La Bilirrubina, un éxito de la década de los 80s. Juan Luis Guerra ha ganado 18 Grammys y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Su estilo musical es una mezcla de merengue, jazz y salsa.
Con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona.
Iniciamos con mucho cariño con todos ustedes, una edición más de Día a Día, este día martes 6 de agosto. Ya escucharon ustedes el tema, el monstruo de la comodidad. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre todas aquellas cosas que están pasando en nuestra vida, que bueno, se están permitiendo desde el punto de vista, se están pudiendo realizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico, científico, pero a que a veces, pues moralmente no son tan aceptables o válidas. Pero fíjense que antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría platicar con ustedes. Sé que no es algo muy agradable, pero es algo que vivimos. Ya hemos visto cada vez más esta realidad que estamos pasando, sobre todo en la Ciudad de México, en otras ciudades, que es el secuestro. ¿Y cómo hacerle frente a un secuestro? Yo no quiero, ni asustarlos ni asustarlas, pero sí, tomar ciertas precauciones, porque sabemos que, por desgracia, el secuestro es uno de los delitos que tienen mayor impacto en nuestro país, que no afecta solamente a una persona, también afecta a la familia, a su patrimonio y en ocasiones también impacta a nuestra comunidad. Por esto hay que prevenirlo y sobre todo tomar en cuenta cómo actuar frente a él con medidas que se deben tener a la mano, porque fíjense muy bien, el 80% de los secuestradores conoce a su víctima. El secuestro ya no se realiza solo por fines económicos, también se está llevando a cabo para cometer otros delitos como trata de personas, la explotación sexual, la venta ilegal de órganos y hasta reclutamiento ilegal de personas. ¿Para qué? Pues para forzarlas a formar parte de las filas de lo que es la delincuencia. Entonces, es importante recordar también que el secuestro express ya no se realiza únicamente de forma presencial, por ejemplo, a través de elegir una persona al azar y después de ver que ya retiró, por ejemplo, dinero del cajero automático, la suben a la fuerza a un auto y se dediquen a pasearla por la ciudad vaciando sus tarjetas. El secuestro express es algo que también se considera, ¿sí?, a los secuestros, por ejemplo, virtuales, que se realizan cuando el delincuente, por ejemplo, usa el teléfono, el internet, todo lo que son redes sociales, amenazando a la víctima con hacerle algo a ella o a su familia si no sigue sus instrucciones. Eso también es considerado un secuestro exprés, por lo que la obliga muchas veces a apagar su celular para no ser localizada por sus familiares e incluso hasta esconderse en algún otro lugar mientras el delincuente exige un pago por el rescate de la supuesta víctima que está físicamente con él y que, veamos, es un secuestro llamado virtual, ni siquiera existe físicamente. Por esto es imprescindible no caer primero en pánico ante estas llamadas de extorsión, ni intentar negociar con los secuestradores. Acuérdense, ya en la televisión vemos muchas veces anuncios que nos dicen, cuelga, no son llamadas a las que debes de poner atención. Lo mejor que es contactar de inmediato a las autoridades correspondientes para saber cómo manejar el caso y no poner, sobre todo, en riesgo a la víctima en caso de que el secuestro sea real. Ahora, fíjense muy bien, y esto de las cifras hablan mucho, en comparación con el año pasado, el secuestro cometido en las calles se incrementó de 42% de enero del 2012 al 18 de junio del 2012, más o menos, ¿sí?, contra 72% de lo que va este año, disminuyendo el secuestro en casa-habitación en los periodos comentados del 22% del año pasado contra 8% este año. Por eso, fíjense, es imprescindible, es muy importante no distraerte en la calle, ya sea, por ejemplo, cuando vas en tu coche, cuando vas a pie. No hablar por celular, ¿sí?, ni perderse en el mundo musical, ¿verdad?, cuando vas con audífonos o cuando vas platicando. Hay que mantenerse atentos sobre lo que sucede a tu alrededor. Incluso, ¿sí?, esto podría frustrar un secuestro actuando con rapidez y decisión. Por ejemplo, ahí les van algunas cosas concretas. Si es solo un delincuente o un par de ellos y están desarmados, y lo que conviene es gritar, por ejemplo, llamar la atención de otros, tratar de defenderte en todo, y cómo, bueno, pues picándole los ojos, incluso corriendo. Es una opción, ¿para qué? Para evitar que seas llevado a otro lugar. Si, por ejemplo, eres sujetado o tratan de sujetarte, hay que abrir los brazos, muévelos hacia todos los lados con fuerza, lo cual hará que desistan de sujetarte y puedes ahí ganar tiempo. Además, también, fíjense, este año disminuyó el uso de arma de fuego en comparación con el año pasado en los mismos periodos que ya dijimos, o sea, de enero, ¿sí?, al 18 de junio. En el 2012 fue el uso total, mientras que en este año bajó a 75%, ¿sí?, cediendo, o sea, el 25% fue armas punzocortantes. Pero fíjense muy bien, que Dios lo escucha, si desafortunadamente están armados, hay que tratar de mantener la calma para pensar y recordar todo lo que pueda. Lo peor es, de veras, en ese momento perder la calma. En ese momento, sobrevivir es la prioridad, y si reconoces, por ejemplo, a alguien, no menciones, porque entonces el secuestro podría complicarse. Hay que tratar de cooperar para evitar que te amarren y que tengas la posibilidad de escapar si se presenta la oportunidad. Ojo, si llegan a subirte a un vehículo, hay que tratar de abrir la puerta y salir aun cuando la unidad vaya en movimiento. Si no se puede salir del coche, bueno, hay que tratar de evitar que arranque el auto y encienda las luces. Si, por ejemplo, estás metido en una cajuela, se recomienda, ¿verdad?, hay que tratar de romper las luces traseras. Hay que tratar de observar todo, cualquier detalle podría ayudar, ¿sí? Entonces es muy importante, sobre todo, lo que es la prevención. Concretamente les van ahí ya las cosas que podemos hacer todos nosotros. Observarse y mantenerte alerta, es decir, al salir de tu casa, del lugar de trabajo, se recomienda que voltees a tu alrededor. A los niños se les recomienda enseñarles también a ser desconfiados. Hay que evitar que alguna persona sospeche camine cerquita de ti. Hay que evitar llevar la dirección de tu hogar junto con las llaves, ¿verdad? Luego muchas veces traemos el llavero, todas las llaves y toda la dirección de tu casa. Hay que evitar portar todas tus tarjetas bancarias, solo lleves una cuando vas, la que vas a utilizar. Hay que también evitar llevar grandes cantidades de efectivo, de joyas vistosas. Hay que evitar caminar por calles oscuras o solas y evitar hablar con personas extrañas sobre tu situación económica. Y intenta cambiar tus hábitos de recorridos diarios, si es posible, cámbiale un poco, no hagas siempre lo mismo. Es importantísimo informar a la familia sobre qué lugares son a donde vas a ir. Nunca, esto ya, por favor, lo hemos platicado aquí en el programa, hay que evitar tirar al bote de basura documentos personales, ¿sí? Si va, que en donde están todos tus datos, a veces te llega el estado de cuentas del banco y lo tiras completito, hay que romperlo y hay que no tratar de juntarlos todos. No ignorar señales, por ejemplo, si llegas a tu casa, te das cuenta de cosas que hay, pues, extrañas, inusuales, hay que reportarlas directamente. De hecho, hay una línea que es el 066. Hay algunas colonias que ya tienen seguridad, hay que reportarlos de inmediata. En caso, por ejemplo, de que eres papá, ¿sí?, de familia o de mamá, hay que actualizar los domicilios y números telefónicos de los amigos de tus hijos, si puedes, llama y conoce a sus papás. Y por último, también, si en tu casa existe, trabaja algún personal doméstico, si lo requieres, bueno, pues asegúrate que tengas los datos y que sea una persona recomendada. Yo les digo, no con esto vamos a alarmarnos, hay que tratar de vivir lo más posible en calma, pero ante una realidad como la que estamos viviendo, pues hay que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones y sobre todo también enseñar a nuestros hijos a que los tengas. Entonces, estas son recomendaciones básicas, ¿sí? ¿Qué hacer frente al momento del secuestro? ¿Y por qué? Porque sabemos que en nuestra ciudad ha ido cambiando la modalidad y sobre todo se han visto incrementados. Entonces, antes que nada, hay que prevenirlo. Y bueno, cambiando el tema, yo te invito el día de hoy a ser mejor, pero fíjense muy bien, no ser perfecto. Apuntar a la perfección puede llegar a ser un obstáculo en tu vida. Somos humanos después de todo y por lo tanto somos imperfectos. Ahora, proponerse ser mejor cada día es algo que te va a ayudar a crecer como persona y a crecer en tu profesión. Además, si te concentras en competir contigo mismo y cada día logras superarte un poquito, más no solo te quitarás todo ese resentimiento, envidia y amargura que viene de compararse con los demás, sino que verás cómo te vuelves más exitoso con el tiempo. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cree en ti y en tu visión del futuro. Rodéate de aquellos que creen en ti y te ayudarán a alcanzar tu meta. Mantén vivo tu sueño a pesar de los desafíos que acechan por tu camino. Siempre habrá algunos que intentan robar tu sueño con críticas o risas. No entienden aquello que te impulsa a llegar más allá. No hay derrota en la inercia ni tampoco hay éxito. Solo si corres los riesgos que los demás temen, podrás alcanzar la excelencia. Los cambios pueden ser aterradores, pero solo a través de ellos podrás tú crecer. Solo si te desafías con lo que parece imposible, podrás saber cuánto sabes alcanzar. Solo una es la clave del éxito. Persevera hasta triunfar. Es posible que mucho debas cambiar, pero tú puedes hacerlo. La semilla de la excelencia está dentro de ti. Aliméntala y no habrá nada que no puedas hacer. Continuamos con ustedes en Día a Día. Ya escucharon ustedes el tema y van a decir, ¿qué es esto, verdad? ¿De qué se trata el monstruo de la comodidad? Me da muchísimo gusto saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Se encuentra con nosotros la autora de este título que ahora nos va a platicar de dónde salió, Alejandra Diner. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, ¿y tú, Lucía? Gracias.
Bueno, vamos a platicar. Algunos de ustedes ya la conocen. Alejandra Diner es maestra en ciencias de la familia, licenciada en economía, productora y conductora del programa Informando y Formando Radio, docente de bioética y economía. Alejandra fue directora editorial del programa de radio Cúpula Empresarial, Radio Fórmula, y fue especialista del programa Edificando la Familia Mexicana. De ahí muchos de nuestros radioescuchas se han de acordar de ti. Ale publicó Vestigios, Comentarios de la Vida, en donde reunió más de 300 artículos del periódico en el Universal. Es fundadora y presidenta de Informando y Formando Organización. Además de una gran amiga, ¿verdad, Ale? Nos conocemos. Bueno, te conocí chiquita, sí. Y ya estoy más grande que tú, pero nos conocimos.
Ya nos empatamos, ¿no?
Bueno, y también me da muchísimo gusto saludar, viene desde España, se encuentra con nosotros Marian Rojas Estapé. Ella escribió el prólogo de este libro. Marian es psiquiatra. ¿Cómo estás?
Bueno, Lucía, estoy fenomenal. Recién llegada a México desde hace unas horas y feliz de ver a Alejandra, que tanto nos conectamos a través de las redes. Dar gracias a estas redes maravillosas que nos permiten estar en contacto y feliz de poder estar hoy con las dos y hablar de este monstruo que nos tiene, yo creo que a todos inquietos y preocupados, ¿no?
¿Cómo te trata México? ¿Bien? ¿Te
bueno,
gusta?
Yo creo que voy a cambiar la nacionalidad en cuanto pueda. ¿Eh? Y voy a ir a vivir a México, que aquí la gente tiene una personalidad que me encanta.
Oye, seguramente estarán preguntándose, ¿es algo del doctor Enrique Rojas? Me imagino que te lo preguntarán. Efectivamente, es su hija, ¿verdad, Marian?
La hija mayor.
Bueno, me gustaría, Marian, preguntarte primero a ti, porque yo leí el prólogo de este libro y defines algo que me llama mucho la atención, porque ella es, yo como psiquiatra, pues me voy a meter a la personalidad, al perfil de la personalidad de este monstruo, ¿verdad?, de la comunidad, y lo defines así como alguien que quiere destruir a todos aquellos que se dedican a investigar la conducta, alguien, todos los humanistas, y describes este monstruo que tiene ojos de rabia, de odio, de desesperanza. Yo me imaginaba así como un monstruo tremendo que le gusta manipular, que le gusta seducir y que va en contra sobre todo de lo que es la familia, la moralidad, todo lo que es la prudencia. A ver, ¿cómo te llevó, verdad, a imaginarte este monstruo? Y ahorita Ale nos va a preguntar, ¿verdad? Nos va a platicar. Pues ella lo creó, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Bueno, más bien lo descubriste.
Lo tengo ahí atorado.
Yo creo que una de las ventajas, y por lo que yo recomiendo que todo el mundo lea este libro, es que uno piensa que qué monstruo es este, que de dónde ha aparecido, y a medida que uno le va conociendo, uno le puede poner nombre, circunstancia, momento, persona que conoce, o incluso la imagen de un país, de unas políticas. Es decir, este monstruo está al lado de cada uno de nosotros todos los días, a cada instante, pero por diferentes razones lo tenemos callado. Entonces, cuando Ale me propuso y vino y me enseñó, y llevo encima y lo traigo aquí conmigo, su libro en los folios para que yo me lo leyese, en el avión de vuelta devoré la mitad del libro, y al llegar a Madrid le escribí a la semana y le dije, tienes mi prólogo, yo te lo hago. Y yo te lo hago como psiquiatra, es decir, ¿quién es este monstruo? Que yo creo que ya los espectadores estarán diciendo, claro, este monstruo del que tanto hablan, ¿no? Yo creo que parte de lo que yo me encuentro cuando observo este monstruo, que se nota perfectamente, y esto no sé si es una expresión muy española, pero Alejandra le tiene manía, o sea, Alejandra le describe y se va como enfadando, enfurruñando, como decimos en España, contra él, y a medida le va cogiendo, le va agarrando, le va viendo con mucho más odio, y va viendo cómo va destruyendo todo lo que ella quiere, todo lo que ella considera bueno, todo lo que yo como psiquiatra considero que es básico para la felicidad y estabilidad del ser humano, y se lo va comiendo, y se lo va comiendo, y se lo va comiendo, y encima todo disfrazado. Para mí una de las maravillas de este libro es que, de una manera muy sencilla, es capaz de describir cada uno de los ámbitos de la sociedad, familia, sexualidad, políticas de natalidad, todos los temas de la sexualidad de diferentes campos, la caridad, el egoísmo, las familias, etcétera, y explicar por qué hemos llegado a este punto y cuál ha sido el disfraz, cómo se ha vendido por los medios de comunicación, por diferentes políticas. Pues en el caso de cómo ella explica cómo entró el tema del aborto, las políticas de planificación familiar, cómo es el origen. Y para las personas que a veces piensen, bueno, esto es un drama, esto no sabemos por qué ha llegado, este libro ayuda a entender por qué estamos como estamos y qué disfraz se ha ido poniendo este monstruo en cada ocasión para engañarnos.
Ahora, Ale, tú haces un paralelo que me llama mucho la atención, porque tú dices es como entrar a un banquete, ¿no?, en que todo está bonito, en que todo es suculento, que la gente está vestida maravillosamente, y luego dices, atrás se esconde, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer esta comparación? ¿Es el mundo en que vivimos? ¿Es algo que estamos nosotros que aparentamos y que luego en el fondo hay algo más escondido?
Mira, principalmente porque yo he vivido en ese banquete y que creo que muchos estamos ahí o estuvimos ahí y que nos logramos salir.
Entonces, a ver, primero dinos cómo es ese banquete.
El banquete es un banquete en donde el monstruo es el anfitrión y nosotros le llevamos los platillos para que él se los coma. Es algo curioso porque normalmente en un banquete todos los comensales comen.
Aquí no come más que él.
El monstruo se come todo y de entrada le damos a la familia. A la familia porque es el platillo que mayor renuncia implica, es donde debes de respetar las normas, donde debe haber muchos sacrificios. Y entonces el monstruo de la comodidad te dice, ¿para qué? Si puedes hacer lo que quieras, en el momento que te nazca y te plazca. Después de plato fuerte, nos damos a la tarea como humanidad de entregar a la moralidad. La moralidad que hoy en día muchos no saben ni qué es, tanto que creen que es un árbol que da moras. No, y se les...
Oye, ¿a poco te ha pasado? ¿Qué es moralidad? Ah, pues el árbol.
Hay un político muy famoso que lo dijo, y de hecho yo ahí cito quién fue. La moralidad, que es control sobre la vida misma. Es un platillo que hoy en día los chefs ya no cocinan por la dificultad que implica hacerlo, porque nos da las vitaminas de la honestidad, nos da las vitaminas de la lealtad, de la justicia y de la equidad. Y sin esto, entonces, hay mucha comodidad en cuestión de corrupción, en cuestión de que todo es light, todo es, como dice el doctor Enrique Rojas, que también lo citó en el libro, todo es al ahí se va, no importa. Mientras a mí no me moleste, mientras a mí no me duela o lo que sea, pues que hagan lo que quieran. Entonces se vuelve algo muy ligero y de guarnición, porque pues no es nada más el plato fuerte, de guarnición, este monstruo de la comodidad se come también a la ecuanimidad y a la prudencia, porque pues muchas veces cuando tenemos ecuanimidad y prudencia, pensamos las cosas antes de hacerlas, y las hacemos bien, si lo pensamos. El monstruo te dice que no, que es más cómodo hacer lo que quieras, ¿no? Finalmente es esto, ¿no? Relacionado con el aborto, relacionado con la fecundación in vitro, con el no aceptar un no como respuesta, ¿no? Todo lo tengo que controlar yo. Y si alguien me dice que no, entonces yo hago lo que sea para hacer un sí. Entonces, en este caso, él también se come un bolillo que a los mexicanos nos gusta mucho acompañar en nuestras comidas, de relativismo. Este bolillo de relativismo, que todo es relativo, ¿no? Tú tienes una verdad, yo tengo otra, cada quien tiene la suya, y da igual. Pero aquí no se queda el monstruo de la comodidad, porque también se come un postre que es un pastel de congruencia bañado en salsa de responsabilidad.
Ándale, estás usando así que como palabras que suenan muy rápido, pero que tienen mucho fondo.
Mucho fondo, porque todo eso se los entregamos. Y lo curioso de este banquete, que aparte de que se come al final un expreso cortado en leche de virtudes, es que nosotros no comemos como humanidad. Es un, yo lo llamo así, es un banquete que está disfrazado, pero en realidad es una guerra en donde las armas letales son las ideas y los heridos mortales son las mentes de la humanidad. En este caso, cuando el monstruo se come todo esto que nosotros le llevamos, que le damos en bandeja de plata, le hace tal indigestión que se vomita. Se vomita y entonces ahí empieza la cargazón. La cargazón, que esa es la que se come la humanidad. Uh-huh. Toda la vomitada, toda la asquerosidad que él nos regresa y que nosotros, sin darnos cuenta que esos son horrores y que él disfraza de amores, nos comemos y hoy en día estamos ahí.
O sea, a ver, ese monstruo no tiene cara de monstruo, o sea, tiene cara bonita. O sea, parecería que...
No te lo imaginas.
Estás leyendo el libro en ningún momento.
Ahora, a ver, Ale, tú ahorita me mencionaste algunos temas que, bueno, yo me voy a poner a preguntarte, ¿no? Uh-huh, ha avanzado muchísimo toda la cuestión de la tecnología, de la medicina. Cada día, a mí me impresiona, descubren cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Que el mundo adelante, que el mundo vaya avanzando. Y tú haces un énfasis que, de hecho, lo mencionas al principio, que dices, bueno, no porque sea técnicamente posible o que puedan los médicos hacer todos estos avances, quiere decir que está bien moralmente, ¿no? Ahí uh-huh. es donde tú haces esta evaluación, o ¿cómo le hacemos? Porque ahorita mencionaste la fecundación, vamos a uh-huh. poner ese tema, ¿no? Bueno, pues hay cantidad de parejas que no pueden tener hijos, y yo he platicado con muchas de ellas y te van a decir, oye, espérame, ¿no? Pues si hay no puedo tener naturalmente hijos, pero pues hay métodos que los puedo tener, ¿por qué no? Entonces, ahí es donde viene un dilema, ¿no? Pues oye, la verdad, ¿por qué no aprovechar todos los avances de la ciencia?
El dilema recae justamente en lo que son los elementos de la ética, si se puede decir uh-huh. así, que el príncipe Maquiavelo bien nos decía, ¿no? El fin justifica los medios. Hoy en día el monstruo de la comodidad te lo dice. Mientras tú logres lo que tú quieras, no importa quién pisotees. No importa si pisoteas el futuro de la sociedad. Independientemente que en este momento a ti no te esté afectando, no importa. Tú haz lo que tú quieras, ¿no? Y por eso, entonces, es donde se borra justamente esta frase, ¿no? Que no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable.
Oye, pero aquí ya, vas a ver, ya las radioescuchas están aquí. Nos habla Mari Carmen Alvarado del Álvaro Obregón y nos dice, a ver, a las invitadas, aún no me queda claro qué es el monstruo al que se refieren. ¿Podrían explicarnos esto de manera clara? ¿Quién es? A ver.
Hay que descubrirlo.
Hay
ver,
que
Mariana,
descubrirlo, ¿sí?
Yo pero, creo que...
O sea, ¿cómo lo defines? Porque sí... queda claro que
yo creo
hay
que es buscarle a lo que está pasando. Mucha gente puede pensar que estamos en un momento de tranquilidad comparado con otros momentos de la historia en el que parece que todo eran guerras mundiales, sobrevivir a guerras frías, etcétera. Ahora mismo, pues que las cosas están más tranquilas y que incluso las cosas van mucho mejor en muchos aspectos, ¿no? Pero en lo básico es una sociedad que es técnicamente perfecta, pero humanamente cada vez más pobre. En todo lo que son las electricidades, las electrónicas, internet, etcétera, cada vez avanzamos más, pero nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos qué es el ser humano. Tú preguntabas, Lucía, hace unos momentos lo de la fecundación in vitro. Es decir, todo apunta que lo perfecto es, no podemos tener hijos, los creamos nosotros. Es decir, esto lo explica Alejandra muy bien en su libro, nos estamos convirtiendo nosotros en nuestros dioses. Ahora ya no hay un tema de un dios que crea, sino nosotros, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su religión. Ya no existe la verdad absoluta, sino que todo es relativo, incluso porque hemos dejado de pensar. Cuando uno se va a la historia y va al pasado, y no quiero tampoco aquí dar una clase de historia, los romanos empezaron a pensar, Sócrates pensaba, luego tuvimos la justicia, luego tuvimos la religión, y nosotros ahora tenemos una civilización que ha heredado del humanismo, de esas épocas todo, pero es una máquina que no entendemos cómo funciona. Sabemos que más o menos está bien una cosa, pero no sabemos los porqués. Tenemos 4.000 opciones para elegir, pero no sabemos cuál es la mejor para elegir, porque no sabemos cómo usar nuestra libertad. Pensamos que la libertad es lo mejor que existe. Entonces, si no tenemos un hijo, ¿lo que nos dice todo a nuestro alrededor? Fecundación in vitro. Crea tú tu propio hijo. Pero cuando tú agarras a una persona que quiera tener una fecundación in vitro y le dices los pasos, en qué consiste, todo lo que se mata por delante para conseguir eso, y las probabilidades, Alejandra da cifras exactas de cantidad de embriones congelados en Inglaterra en el libro, pues te tienes que replantear si es todo muy bonito en la teoría, pero luego hay que ir poco a poco y entender verdaderamente en qué consiste todo esto.
Pero que regresemos, Marian y Ale, yo sí les quería comentar algo, ¿no? Te hablas de algo importante, la información. O sea, tú dices, tenemos que estar informados, pero no hay más información que la que tenemos ahorita. Hay muchísima información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, sobre todo con los jóvenes que la tienen a la mano? Vamos a ver qué pasa. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos aquí tres libros de Alejandra Diner, El monstruo de la comodidad, el prólogo, Marian Rojas. Llámenos al 01-830-58-100 para adquirirlo. Regresamos con ustedes. Continuamos platicando con Alejandra Diner y Marian Rojas. A ver, nos siguen preguntando. ¿Quién es ese monstruo de la comodidad? Ya hablamos de todo lo que le damos a ese monstruo, pero así que es. Son, mira, pasiones, son eso, somos nosotros. ¿Quién es?
La gente queremos siempre nombres y apellidos.
Sí,
nombres y apellidos hay en el libro porque el monstruo tiene 1.000 cabezas. Y las cabezas ahí se mencionan. El monstruo en sí es la humanidad. Somos nosotros mismos que nos hemos dado la espalda. En cuestión de corrupción, por ejemplo, que vivimos mucho y padecemos en este país, tristemente el tema de la corrupción y la deshonestidad. Pues ahí nos habla también Carlos Kasuga, muy famoso mexicano, dice, de origen japonés ensamblado en México. Él nos habla justamente de esto, ¿no? Que muchas veces hemos perdido el respeto al tiempo, ¿no? Cuando somos impuntuales en México, cuando nos encontramos una cartera, pues decimos, ay, es cosa del destino, qué maravilla, qué suertudo soy, en vez de regresársela a su dueño. Si encontramos una pluma, la tomamos como si fuera nuestra, cuando en realidad tendría que tener un dueño, etcétera. Entonces, todos estos temas, es el monstruo somos nosotros. Somos nosotros que nos hemos relajado, que nos hemos desvirtuado, que hemos olvidado, ¿no?, lo que es la autodeterminación, ¿no? Que nosotros mismos nos determinemos, que nos dominemos. Y como estamos más bien en el plano más ligero de nuestro ser, ¿no? Somos más animales, si se puede decir, porque hacemos caso a nuestros instintos, ¿no? Y hacemos caso a lo que se nos venga en gana y no pensamos antes de actuar y pisoteamos a quien querramos, ¿no?
Claro. Ahora, Ale, tú hablas de cómo combatirlo y de hecho también Mariano menciona en su prólogo cómo combatir a ese monstruo y tú hablas de una palabra que es aliarse con lo que es la educación. Tú lo defines muy bien, que dice, para hacer el bien hay que conocer el bien, entonces hay que educarnos. Ahí es donde dirigirían la mirada, hacia la educación, hacia los papás que están con los hijos.
Yo creo que si me tuviesen que decir cuál es la solución para todo este tema, empezaría por la formación y la educación desde el colegio, desde los padres, saber qué educas, ¿no? Y para educar, ahora que preparaba las conferencias que voy a dar en México, que están relacionadas con algunos de estos temas, una idea todo el rato rondaba en mi cabeza y es hablar de las cosas buenas o hablar bien de las cosas. Todo tiene una parte positiva. Incluso lo más dramático saca cosas buenas. Al principio te iba a comentar, pero Alejandro lo ha seguido muy de cerca, yo he trabajado y colaboro en Camboya sacando niñas de la prostitución, ¿no? Y es probablemente de los ámbitos y ambientes más duros que yo he visto y he conocido nunca. Es cierto que yo he entrado en los burdeles, he hecho prevención del VIH, conozco de muy cerca el drama de los prostíbulos, de la corrupción de la policía, del tema del tráfico sexual de niñas, del tráfico a través de las fronteras, pero en Camboya he encontrado probablemente las mejores personas del mundo, los corazones más abiertos, las ganas de perdonar más inmensas que uno puede llegar a pensar. Es decir, incluso en lo malo siempre hay algo bueno. Si tú educas en la bondad, en que todo tiene algo bueno. Yo recuerdo hace unos años colaboré en un programa de microcréditos en las Naciones Unidas y conocí al presidente en ese momento de la CNN. Y le dije, ¿por qué no hace un programa de cosas buenas? Habla de cosas buenas. Y me dijo, no vende. Lo siento, pero no vende.
Sí, lo que no tiene morbo no vende.
Me dijo, yo necesito morbo, yo necesito parejas separadas, yo necesito catástrofes naturales, pero a mí no me des buenas noticias porque no vende. Y me dio mucha pena y me llevó a reflexionar aún más por qué el hombre busca la noticia morbosa, por qué el hombre busca esa corrupción. Dice una frase de un libro de uno de los antiguos que dice en latín, pero la traduzco al castellano, veo lo bueno y lo apruebo, pero sigo lo peor. Esto ya lo decían los clásicos. Es decir, tipifico que hay algo bueno, pero me giro y sigo lo malo. Porque atrae, porque es mucho más seductor, porque tiene una parte mucho más de emoción. Y esto seguro que los oyentes que están ahora detrás de la radio pueden decir, es efectivamente, ¿cuántas veces digo esto? Es lo que gente joven en los estudios, amas de casa, con sus propias labores, pues lo veo y sé lo que está, pero nos falta fomentar las cosas buenas. Yo creo que un cambio de pensamiento hacia lo bueno y hacia enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que todo tiene una parte positiva y sobre todo enseñar a distinguir el bien del mal, que parece como decimos en España, muy de perogrullo, muy básico, pero la diferencia entre el bien y el mal hoy en día es una línea tan delgada y tan modificable y tan flexible que hace que sea imposible poner normas o límites a nadie, porque no sabemos dónde está el bien y el mal.
Pero fíjate que yo coincido contigo, ahorita mencionas medios de comunicación, ya le lo dijo también, muchas veces se dice, es que los medios de comunicación transmiten puras cuestiones negativas o puros antivalores, y fíjate que nosotros lo hemos comprobado en este programa, llevamos ya más de 4 años al aire, en donde lo que hacemos es transmitir valores positivos, claro que se tocan temas difíciles, por supuesto, pero desde un punto de vista positivo, y la gente responde, la gente busca esto, por naturaleza, pues buscamos el bien, no buscamos lo que está mal, ¿no? Pero ¿por qué nos vamos, verdad? ¿Por qué te jala muchas veces la maldad, verdad? Más que lo bueno y más que lo que realmente nos hace crecer como personas.
Bueno, yo creo que todos dentro de nos, yo como psiquiatra, y la tendencia humana muchas veces es ir a lo fácil y dejar lo costoso, lo que requiere esfuerzo, lo que requiere voluntad, abandonarlo, tirarlo, ¿no? Y cuando es mucho más fácil dejarte llevar por la pereza, por no hacer nada, porque el otro requiere un dominio de uno mismo, un autocontrol, y eso cansa. Y hoy en día nos han educado a no cansarnos. A todo automáticamente botón. Uno espera en una cola para entrar en el cine y uno se pone inquieto. Y entonces ya buscan una solución a través de Internet. Toda la vida hemos hecho una cola para ir al teatro, pero ahora ya no se puede y uno hasta pone una reclamación. Es decir, uno pierde un teléfono móvil, llama para pedir una de sustitución y si tiene que esperar 24 horas, reclama a la compañía por tenerla 24 horas sin teléfono móvil. Sí. Es decir, hoy en día necesitamos yo creo que eso también lo hablas en el libro, la inmediatez, todo ahora y ya, porque no sabemos esperar, no sabemos renunciar. Yo creo que la voluntad es saber posponer la recompensa, ver que existe una recompensa a largo plazo y esforzarse para llegar a ella. Y la sociedad nos ha educado que los resultados tienen que ser ya.
Inmediatos. Ahora, ¿cómo educar a nuestros hijos? Yo sé, Ale, tú tienes hijos chicos, hijas chicas. ¿Cómo educar, verdad, a esos niños? O sea, ¿cómo hacer que estos niños, o sea, estos en concreto tus hijos, tus hijas, le ganen ese monstruo?
Y de hecho en el monstruo sí doy dos capítulos de esperanza, ¿no? Porque no todo es malo. Sin embargo, hay que llamar la atención para que vean que sí habla de algo malo. Pero al final sí hablo de justamente lo que me estás preguntando, que es enseñarles a enfrentar la frustración. De por sí, desde que nacemos, ¿no?, como seres humanos, enfrentamos la frustración. Vivíamos en la panza de nuestra mamá, calientitos, comíamos a la hora que queríamos, dormíamos a la hora que queríamos, etcétera. Y cuando nacemos, dormimos a la hora que nos dicen, que era cuando estábamos despiertos. O sea, todo es al revés. Comemos a la hora que nos dicen, nos cambian a la hora que se acuerdan que nos tienen que cambiar. Entonces esto, una constante frustración, que hoy en día también ha cambiado la connotación. La frustración es mala. Sin embargo, es algo bueno, porque es una fuerza positiva. Si tú aprendes a enfrentar la frustración, y si tú le enseñas a esos niños, a mis niñas, que yo he estado haciendo la prueba con ella, esperar es bueno, aburrirse no es malo. Aburrirse es bueno también, porque ahí es donde empieza uno a crear cosas, a enseñarles a crear con crayolas y ni siquiera estar con un iPad o con alguna tecnología, porque esa no las deja pensar. O sea, todos estos temas, desde niños vamos a enseñarles que existe ese monstruo, pero que finalmente uno lo puede destruir si uno así se lo propone, y es con esa determinación ese autocontrol que uno les va a enseñar cuando les enseñe a enfrentar la frustración.
Oye, pero para enseñar, y es algo que vamos a tomar ahora que regresemos, para enseñar como papá, pues hay que vivirlo primero nosotros. Claro. Entonces, a mí sí me gustaría retomar, ¿verdad?, cómo lograr esa voluntad, cómo ejercer esa libertad nosotros mismos para educar. Recuerden, tenemos tres libros, El monstruo de la comodidad, Alejandra Diner, y El prólogo, Marian Rojas. Volvemos con ustedes en Día a Día. Tenemos ya aquí a las ganadoras del libro de Alejandra Diner, El monstruo de la comodidad, Berta Beatriz Vázquez de Ecatepec. Es en una felicitación para Lucy por su programa. La tecnología es muy buena, pero nos cierra la participación integral de la familia. Se acaba el acercamiento y creo que podemos mejorar en eso. Muchas gracias, Marta. María Soledad Escalante Espino, de Morelos, también es ganadora del libro. Y Rosalía Pérez Sánchez, de Ixtapalapa. Y nos dice Rosalía, una felicitación para Lucy y sus invitadas. Los valores están totalmente evaluados y por eso estamos como estamos. Bueno, pueden recoger estos libros a partir del próximo jueves en artículo 123, número 90, con la copia de una identificación. Bueno, pues a ver, concretando esto, decíamos que estamos muy informados ahora, pero falta formación. ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendan?
Bueno, yo creo, intentando otra vez pensar cómo transmitirle a los oyentes este monstruo, ¿no? Pensaba yo en un par de películas que muchas veces nos ayudan a pensar. Una de ellas es Matrix, que al menos en mi país, en España, tuvo muchísima resonancia.
Aquí también.
Aquí también, ¿no? Hubo una escena en Matrix muy conocida, y en la cual le presenta al personaje dos pastillas, una en cada mano, una azul y una roja, y le dice, ¿puedes seguir viviendo siempre en la mentira, en este mundo paralelo, o saber realmente quién mueve los hilos, por qué las cosas son como son y por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Yo creo que esta es la pastilla azul para poder enterarnos de lo que está pasando, para poder saber y de una manera sencilla. No hay que leerse una enciclopedia de cuatro tomos en la cual se explique en la sociedad hoy en día explicada desde el ámbito político, social, económico, sino un libro breve y sencillo, pero que uno le hace pensar, ¿no? Yo, una recomendación de libro de Mesita de Noche. Uh-huh. Y la otra película es La Guerra de las Galaxias, sí. Cuando está el lado oscuro, ¿no? Todos tenemos ese monstruo, ese lado oscuro nuestro, que a veces gana más y a veces gana menos, y hay que luchar contra él. Entonces, muy importante saber decirle que no a ese monstruo, pero más que decirle que no, saber que existe. Porque muchos de los problemas es que pensamos que no existe, pensamos que es que el mundo es así. Y yo recomiendo que la gente lea el libro para que entienda por qué las cosas funcionan, para que las madres que tengan hijos quieran crear un mundo mejor al poder educar a sus hijos en lo que es la verdad. Uh-huh. Y cuando uno educa en la verdad, pues uno es mucho más feliz.
Pero a veces es más fácil no enterarte, porque el enterarte pues te compromete a cambiar, te compromete a conocer por dónde tienes que ir.
Sí, que de hecho el monstruo de la comodidad nos dice eso, ¿no? Nos dice que evitemos tener autocontrol, que evitemos justamente incomodarnos, ¿no?, en informarnos para formar a nuestros hijos, porque eso implica sacrificio. Otra palabra que ha cambiado hoy en día de connotación, sacrificio, ¿cómo? Sacrificar, eso es para los religiosos. Cuando sacrificio viene de sacro, de algo sagrado, y de facere, de hacer algo sagrado. Entonces, cuando yo estoy en esta entrevista contigo y con Marian, estoy dejando de estar con mis hijas. Es un sacrificio que estoy haciendo, pero por algo sagrado que a la larga sé que va a ser mejor. Pero hoy en día el monstruo te dice que no, que ese sacrificio es malo, que es para la mochería o no sé, todas estas cosas que hay que retomar, hay que recordar, ¿no? Que es importante de repente dejar unas cosas por otras y que es muy también necesario darnos cuenta que no vamos a cambiar el mundo tecnológico ni los medios de comunicación, sino que si educamos a esas pequeñas personas que dependen de nosotros, es el mejor escudo que le vamos a dar contra el monstruo de la comodidad. El monstruo de la comodidad no va a poder contra gente formada e informada.
A ver, Ale, tú hablas mucho de la familia, yo sé que eres una gran defensora de lo que es la familia. Se dice también pues, que la familia ya está fuera de moda, ¿verdad? Que ya pues cada vez hay más divorcios, que los hijos se van, muchas parejas vemos que ya viven en unión libre, que ya ni siquiera se casan. ¿Qué opinas tú? ¿La estructura familiar en qué repercute en una sociedad? ¿En qué le ayuda o en qué le deja de ayudar?
Tú lo que dices es justamente de oídas, ¿no? Como se dice, de radiopasillo. La familia, en realidad, la familia estable o el matrimonio ya está pasado de moda, ¿no? De hecho, acabo de estar en un debate hace poco sobre este tema, y resulta que es una falacia, son ideas, que finalmente estamos en una guerra donde las ideas son las armas letales. Pero en estudios recientes de la UNAM, y como economista en el libro también cito, ¿no? Cito y referencio para que no vean que caigo en ideas, sino que referencio y me baso en la verdad. Me meto en esto y me doy cuenta que la UNAM acaba de sacar un estudio, apenas salió en enero, en donde dice que la estructura familiar más común hoy en día en las sociedades democráticas sigue siendo el matrimonio estable con hijos en común. Entonces, no es que haya pasado de moda, tal vez hay gente que se siente más cómoda no viviendo en un matrimonio estable, casados, con hijos en común, pero que a la larga les va a dar más infelicidad, y lo hemos dado, hoy damos cuenta de eso, pero hay muchísimo vacío existencial, hay muchísimo vacío de hijos, etcétera. Y todo este estudio, que recomiendo también ampliamente leerlo, de Fernando Pliego Carrasco, bueno, pues nos habla justamente de que la estructura familiar mucho más, bueno, buena, ¿no?, para el bienestar de las sociedades, justamente es el matrimonio.
Pero a ver, ¿qué ha pasado en España? Marian, tú vives allá, tú estás allá, en que no nada más España, varios países de Europa, ¿sí?, están viviendo esto. O sea, las parejas ya no se casan, de hecho tienen muy pocos hijos, y no es que ya se brincó casi una generación. ¿Tú cómo ves? Porque
pues mira,
está pasando.
Yo creo que para, ya decías tú antes, ¿no?, una luz a la esperanza. Yo sí que es cierto que parece, ¿no?, que la familia, que no está de moda y tal, pero ahora cuando los americanos, que siempre esto me han hecho mucha gracia, lo estudian todo y tienen estadísticas para todo, y entonces han llegado a hacer estudios de todo, que al final, por los que llevan calcetines amarillos son más felices, porque como lo preguntan todo, pues al final les salen resultados curiosos, ¿no? Pero sí que han demostrado los americanos es que las familias, los hijos de las familias, o sea, ¿cómo son en el índice de criminalidad, inicio de las drogas, notas en el colegio, problemas psicológicos, etcétera, en padres separados, padres divorciados, en padre y madre, en adoptados, o sea, en todo tipo de situaciones, entre comillas, familiares? Y sigue saliendo que tener un padre y una madre casados, con un vínculo estable, es lo que ayuda más a que esos niños estén lo mejor posible, ¿no? Y lo segundo son las madres viudas, que siempre me parece curioso el estudio, ¿no? Uh-huh. Que las madres viudas son las segundas que hacen que los hijos tengan los mínimos problemas. Pero como un canto a la esperanza, la semana pasada yo creo que tuvimos un claro ejemplo de que muchas personas buscando cosas buenas y otro tipo de mensaje. O sea, yo tengo dos de mis hermanas pequeñas que estuvieron en Brasil, en Río de Janeiro, la semana pasada. Y según, bueno, supongo que esto está mucho más cerca, pero todos los españoles que fueron iban pensando que iban a estar en una planicie enorme, que no me acuerdo del nombre, y acabaron durmiendo en la playa en unas condiciones bastante lamentables, 3.700.000 personas. Uh-huh. Es decir, ni los Rolling Stones, ni los Beatles.
Sí, los jóvenes, aparte jóvenes.
Uh-huh. A escuchar a un tío mayor con un pulmón que va vestido de blanco. Y entonces, ese mensaje ha sido el tuit más retuiteado en todo el año en las redes sociales. Es decir, que de repente parece que estamos buscando algo, parece que estamos deseando escuchar algo, pero necesitamos escuchar. Y yo creo que muchas veces tanto iPod, tanta cosa, no nos paramos a escuchar. Pero de repente yo estaba en un bar con una serie de personas y encendieron la televisión, cambiaron, como en España era de madrugada, y le dije al del bar, deje esto. Me miró con cara de, todo el bar se cayó, todo el mundo estaba escuchando en un bar de copas en Madrid, que es utópico, y la gente aplaudía. Esto me parece que es lo que demuestra que la gente está esperando, porque la gente no sale por la noche esperando escuchar a un tío vestido de blanco a ver qué le cuenta sobre la vida, ¿no? Yo creo que la gente está buscando, esa es mi gran esperanza.
Y en México tenemos muchas raíces españolas, muchas familias españolas. ¿Qué piensas, Marian, para cerrar esto? En México estamos aprendiendo de España, vamos hacia allá, tenemos mucho todavía que tener, que valorar en México.
Pues si te dijese que yo pienso que ahora España tiene que aprender de América, uh-huh, yo creo que España ahora mismo tenemos que aprender. Me preguntabas por el índice de natalidad. Llegó a bajar a 1,08 el índice de natalidad y desde hace 5 años ha vuelto a subir gracias a las familias y la gran inmigración que hay de todo Sudamérica, de gente de México, de Ecuador, de Panamá y tal, que tienen esos valores mucho más arraigados a día de hoy que nosotros y que traen y forman familias de 3-4 hijos cuando en España esto no pasa. Y entonces de repente en los institutos has empezado a tener familias de familias mexicanas, sudamericanas, argentinas, chilenas y tal, que tienen muchos más hijos que nosotros, y empezamos a aprender de vosotros, y yo creo que nos estáis dando una gran lección.
Es que México, el valor, la familia sigue siendo un gran valor. Uh-huh. El tiempo ha volado, podríamos platicar de este tema muchos y muchos programas. Yo les quiero agradecer mucho, sé que Marian viene aquí a México, nos hizo favor de estar aquí en Día a Día, ¿verdad?
Feliz,
porque
feliz, feliz.
Tiene aquí una serie de conferencias, pero bueno, ya te tendremos con más calma. Ale, yo quiero felicitarte por tu libro, que nos contes en dónde lo pueden encontrar. ¿Ya
está? Están todas las librerías de prestigio, se está colocando, va a estar en formato digital también a partir de septiembre. Entonces, El Monstruo Tiene Mucho Miedo, es editorial Panorama, porque lo hemos descubierto justamente en esta auto... Bueno, es una biografía no autorizada, que es lo yo lo llamo. Y la verdad, los invito a todos a leerlo, porque estoy segura que va a mover conciencias para que cuando... pues el día que mueran digan, dejé un mundo mejor del que recibí cuando nací.
Muchísimas gracias. Y antes de que se me vayan, un mensaje final de cada una de ustedes a nuestros radioescuchas.
Pues yo les recomendaría que no tengan miedo a descubrir ese monstruo, tipificarlo, conocerle y saber darle la espalda.
Ale.
Que siempre hablar con la verdad, aunque nos ataquen, es importante, porque si no hablamos con la verdad vamos a ser pues poco sinceros con nosotros mismos. Entonces hay que ser siempre derechos.
Muchísimas gracias, y regresamos con ustedes en Día a Día. Has intentado todo, pero tu situación no puede mejorar, y les ofrecíamos aquí, bueno, un paquete maravilloso de 5 audioconferencias, que aquí Héctor está con nosotros. Yo quiero que nos platiques más de qué se tratan estas audioconferencias, a quién van dirigidas en un momento, bueno, es difícil para cada una de las personas que nos está escuchando.
Gracias, Lucy. En efecto, estas series están orientadas no solamente para las mujeres, sino también para los varones, porque regularmente ya ves que muchas personas llegan a pensar, no, pues este es un producto exclusivamente para el sexo femenino. Que
eso es para mujeres.
Ajá, eso es para mujeres. La verdad es que no, al momento en que empecé yo a escuchar las conferencias para precisamente en este pequeño espacio, estos momentos, hablarles a todos de qué se trataba, me resultó muy interesante cuando, por ejemplo... hablan del cerebro enamorado, esta Georgina Montemayor, vamos, me dejó gratamente sorprendido por la forma en cómo maneja, cómo se va generando esa sensación que nosotros le llamamos amor en el cerebro, y que cómo es distinto para los hombres de las mujeres, y cómo de pronto las mujeres dicen, es que ellos son los que tienen la culpa, y pum, ella te mueve y te hace ver que a veces no es que sean las mujeres o sean los hombres los que tienen la culpa, a veces es un conflicto más personal. Aquí en estas conferencias apareces tú también con las verdaderas razones para separarse. Esa parte me encantó. Eres muy puntual, fíjate. Estuve escuchando tu conferencia y hay un momento en donde llegas y dices, a ver, casi casi como la receta de cocina, ¿no? Los 10 pasos para evitar este asunto, ¿no? Y vas señalando uno por uno. Me encantó, me fascinó. Yo creo que las personas que escuchen esta conferencia van a encontrar sobre todo elementos para descubrirse en el otro, porque en muchas ocasiones catalogamos, calificamos, etiquetamos al otro pensando que el otro es el que está mal y queremos que el otro cambie, y a veces somos nosotros los generadores del conflicto, y no porque tengamos graves problemas, sino porque tenemos historias distintas y somos incapaces de comprender y ver que somos precisamente personas distintas, más no distantes. Lo que te choca, te checa a veces, claro, ¿no?
Y sabes que, Héctor, el hecho de tenerla en una, pues, en un CD te da muchísimas oportunidades, por ejemplo, que de ir en el coche, de ir escuchándola. Yo he tenido también oportunidad de platicar con algunas personas que incluso se sientan a escucharlas con, pues, con su esposo, con amigas. O sea, es algo que te permite, porque a veces vas a una conferencia, sales de ahí y no te acuerdas exactamente de todo. Bueno, esto es una es un elemento buenísimo, porque lo puedes volver a escuchar, lo puedes compartir con alguien, claro, más. Y puedes sacar conclusiones, incluso ir escribiendo conforme vayas escuchando, como tú dices, todos los puntos. Otro de los temas, por ejemplo, es identificando una relación destructiva. Eso también, cuando Macarena nos platica de cómo identificarlo. Y fíjate que me gustaría compartir con nuestros radioescuchas unos pequeños extractos de estas audioconferencias para que vean ustedes de qué se trata. Vamos a escucharlas.
Hay que verlo como con microscopio. Que ok, sí, hay que trabajar, pero ¿cómo trabajas cuando ya no hay interés por parte del otro?
¿Qué hacer para que te dure un poquito más? Hacer cosas nuevas y emocionantes, mantener la intimidad sexual, reír juntos,
mirarse a los ojos, abrazarse, abrazos que duren cuando menos medio minuto. Y de vez en cuando hacer algo especial que el otro no espere. ¿Para qué? Para liberar dopamina.
¿Cuáles serían algunos consejos que yo les daría muy breves? Son esforzarse para comenzar de nuevo. Hay que evitar por todos los medios las ofensas de palabra, acción o gestos. Resolver los conflictos con nosotros mismos o mismas. También inventar motivos, proyectos o ilusiones que le den atractivo al matrimonio. Instaurar una vida de relación íntima sana. ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Sí? ¿La platican?
Aquí es importante que ustedes, antes de prender la mecha, si es necesario, en verdad, se aparten, se callen, se salgan, se metan debajo de la cama, hagan lo que ustedes quieran, se van al baño, lo que ustedes necesiten. Ya cada uno de ustedes sabrá y lo identificará para que lo puedan hacer.
Cuando he logrado algo, cuando he logrado reparar algo, les pido por favor que anoten por qué, o que analicen, o que piensen, por qué se han logrado reparar algo. Porque esto nos va a ayudar a que en otras situaciones también apliquemos las mismas estrategias. ¿Sabes? Si ustedes aplican las mismas estrategias para una situación similar, la probabilidad de que funcionen es muy alta. Gracias.
Pues ya viste, Lucy, realmente están muy enriquecedoras estas conferencias. Cabe señalar, por ejemplo, que Margarita Cerviño, con su peculiar estilo muy jovial, muy llegador, le dice a la gente, mira, estas fórmulas que están aquí, si tú las aplicas en otro entorno, te van a ser útiles. Y la verdad es que sí, después de escucharlo y tomar nota, dices, esto que me está funcionando para una relación de pareja, me funciona para mejorar problemas con mis hijos, me funciona para mejorar el ambiente laboral. O sea, realmente es muy interesante el contenido de estas series, que yo invito a toda la gente que nos está escuchando a que pues lo soliciten, porque
¿qué tienen que hacer, Héctor, para tener este paquete de audioconferencias titulada El amor en tiempo de crisis?
Bueno, comunicarse es muy sencillo al 2617-7642. Repito, 2617-7642. Allí precisamente les van a tomar sus datos, les van a indicar las series que tenemos. Si ustedes quieren conocer alguna otra, pueden ahí también preguntar por las que hay. Hay DVDs. Y bueno, se los llevamos a la comunidad de su hogar por un pues módico costo, realmente, ya incluido dentro del precio, ¿no? Así que aprovechen la oportunidad, no lo dejen pasar. Repito, 2617-7642.
Bueno, pues no te pierdas este paquete de audioconferencias, El amor en tiempo de crisis. Muchísimas gracias, Héctor, y aprovechenlo todos ustedes. ¿Cuál es la pregunta interesante del día de hoy? A ver, fíjense muy bien. ¿El sonido que hacemos al estornudar es innato o es aprendido? A ver, ¿qué piensan ustedes? Pues resulta que este sonido es aprendido. Y así lo describe Charlie Swinburne, un periodista parcialmente sordo que calificó el achú famoso entre su irónica lista de los 10 principales hábitos fastidiosos de las personas oyentes. Como era de esperarse, su artículo publicado en la revista, ¿sí?, en línea Limping Chicken, dedicada a la comunidad sorda británica, pues levantó una revuelta. Según él, las personas sordas no hacen ningún sonido al estornudar, mientras que las oyentes lo hacen todo el tiempo. Pero achú no es universal, cambia dependiendo del país. Por ejemplo, algunos ejemplos: en castellano se dice achis, en inglés achú, en francés achum, en japonés hashashum, ¿sí?, en alemán hachi. Entonces, para la gente sorda, un estornudo es lo que debe ser, algo que simplemente sucede. Bueno, pues son cosas curiosas que siempre es interesante conocerla. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa. Y antes de irnos, Carmen Peláez de Coyoacán nos llama y nos dice: me acabo de bajar del taxi olvidando los papeles que son muy importantes para mí. Abordé el taxi en San Jorge, en la delegación Coyoacán, y bajé en Avenida del Imán. Por favor, si el taxista nos está escuchando, llámanos al 1084-1030 y aquí nosotros te ponemos en comunicación con Carmen Peláez. Muchas gracias al equipo de Día a Día, a Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando Yerick en los teléfonos, a Óscar Acacio en la operación y a nuestro productor Pedro Manzano. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y recuerda, a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Muerte Súbita en Deportistas de Alto Nivel. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.